extremo de la calle, la florista se emborracha con leguitos. Y la ciudad la bambea un instante y la devuelve en su sillón. Todos estos años de gente.
A ver, uno puede plantearse una mirada coyuntural, una mirada a largo plazo, y obvio las miradas de largo plazo son las más importantes partiendo de lo que es la coyuntura. Uno asume y entiende, y nosotros lo cubrimos en tiempo real, toda la crisis económica y los acuerdos con el Fondo Monetario. Yo me acuerdo que el último anuncio, estábamos cubriendo en vivo desde New York la conferencia de prensa de Duchovny con Lagarde. Y uno puede explicar la apuesta del gobierno sobre el Fondo Monetario y el apoyo internacional sobre el gobierno. Pero toda decisión política deja rastros en la sociedad. Y si las decisiones políticas se acumulan con el tiempo, si esas decisiones finalmente no producen beneficio para todos nosotros y produce gravámenes, esos gravámenes se profundizan a lo largo del tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer se presentó un nuevo trabajo de UNICEF y está con nosotros Sebastián Vargas, que es un capo de UNICEF. Hace años, por suerte, pueden venir al programa o a los programas y contar qué pasa con UNICEF y el laburo buenísimo que hacen. Te lo voy a plantear así. El 48% de los niños y niñas adolescentes en Argentina es pobre, según el estudio de UNICEF. Y si vos esa cifra de 48% la abrís base 100, ¿sí, Sebastián?
Así es.
El 20% corresponde a chicos que viven en condiciones severas, por ejemplo, una zona inundable o cerca de un basural, o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. O sea, un pibe que no fue a la escuela entre 7 y 17 años, si me perdonás la apreciación, obviamente Sebastián es el experto, ese pibe está condenado, porque no tiene educación. Y la clave, hoy más que nunca, es la educación. La pregunta básica, entonces, para Sebastián es cómo hizo la encuesta, qué rigor científico tiene, para luego sí hablar de las cifras, Sebastián.
Gracias, Román, nuevamente, no. y siempre es un placer estar en este programa y estar con vos. Mira, esta es una encuesta que no la hicimos solos, la hicimos con un grupo de expertos de mucho renombre de la Universidad General Sarmiento, Luis Beccaria, Alberto Minujín, de Equidad para la Infancia, y diferentes colegas que junto con UNICEF tomamos los datos oficiales. UNICEF siempre toma datos oficiales de la encuesta permanente de hogares, y lo que hicimos fue medir cómo mide el gobierno, ¿sí? Medir cómo mide el gobierno. El gobierno mide la pobreza monetaria, mide aquellos hogares que no cubren una determinada canasta de bienes y servicios básicos. Pero adicionalmente medimos de otra forma, que es la forma que están midiendo todos los países de la región, los países de la OECD, países desarrollados. En realidad lo miden por privaciones, por derechos. Y además algunos lo cruzan con la información de ingresos, ¿sí? Entonces ya tenés todo el espectro. Este 48% que vos estás mencionando, que son más o menos 6 millones y medio de pibes, que básicamente lo que tienen es algunos de estos derechos vulnerados. Y son derechos fundamentales, vos los mencionabas, ¿no? Un pibe que no está en la escuela, un pibe que no recibe la UH, un pibe que vive en una zona inundable o cerca de un basural, un pibe que no tiene agua segura dentro de su hogar o tiene un baño compartido. Son todas situaciones que en realidad marcan que efectivamente, que si no hacemos algo en lo inmediato, los estamos condenando, y su inserción a una vida adulta, este deseo general que tenemos como sociedad de tener una sociedad cohesionada, va a ser muy difícil.
Ahora, Sebastián, ahí hay un tema que me gustaría agregar, que es el siguiente. O sea, vos usás un método de medición acorde a lo que es un país emergente. Ahora, ¿qué pasa si a eso le sumás que tienen que tener derecho a la interconexión, que tienen que tener derecho al divertimento, que tienen que tener derecho al mundo digital? las privaciones aún serían más profundas.
Las privaciones, no, es decir, la restricción que tenemos es que con esta fuente de datos no las podemos medir. Esto es un acercamiento que, sí, que nosotros hacemos, por eso le estamos pidiendo al gobierno, ok, ustedes se comprometieron a los ODS, la sociedad se comprometió a los Objetivos de Desarrollo, y la primer meta es que vos al 2030 tenés que reducir la pobreza a la mitad en todas las dimensiones, ¿sí? Y en esas dimensiones incluyen, obviamente, el acceso a tecnologías. Para un chico es central, digamos. Hoy los chicos se interconectan por la tecnología.
Lo que pasa es que, según decís, 2030, no importa qué gobierno, no importa qué plan, con esta pobreza estructural del 48% me parece que no llegás, ¿eh? Bueno, no bajás 24 puntos en hoy, que 2018, 12 años. ¿Dos puntos por año?
Tiene que, efectivamente, y esa es nuestra preocupación, y en realidad la preocupación, la otra preocupación, o dos preocupaciones más, es que, ahora si querés hablamos de políticas, es que no estamos captando, viste, las estadísticas siempre miran un tiempito hacia atrás, y estamos llegando al primer semestre de 2018, todavía no estamos captando con estos datos.
Esto no es post-crisis.
Esto no es post-crisis. Estamos hablando de 6 millones y medio de pibes antes de la crisis, a junio del 2018. Quiere decir que el año que viene, cuando nos juntemos acá y vengamos a Sebastián o quien sea, venga a contarte la nueva situación, vamos a estar hablando de unos puntos más arriba. Y
detenete ahí. O sea, vos me explicaste al principio que tu base para fijar pobreza es monetaria, o sea,
monetaria y multidimensional,
las dos. O sea, es si puedo comprar una canasta, soy pobre, y si no puedo comprar X canasta, hasta puedo ser indigente.
Exacto.
Y esto es cuando la situación económica más o menos empardaba hasta junio. Exacto. ¿Sí? O sea, vos no me mediste la crisis de junio a noviembre.
No, todavía no te la puedo medir. Sabemos lo que está sucediendo. Sabemos, y obviamente porque es parte de nuestro laburo, de estar recorriendo, de estar viendo qué pasa con los comedores, de estar viendo qué es lo que sucede con la gente y con las familias en el territorio, es decir, estamos trabajando, por eso también sabemos y estamos preocupados de que, miren, tenemos un problema, y este problema además va a ser en un año como el 2019, seguramente va a ser un poco más complejo, con lo cual... Y ahí viene el tema de políticas, es decir...
¿Hay políticas?
Bueno. Buena pregunta. Hay políticas. Lo que sucede es que tenemos que cambiarlas, reforzarlas, partimos de la base de que la pobreza tiene rostro de chico hoy en Argentina. Hablamos varias veces ya de la UH. La UH hoy por hoy es la principal red de contención social, pero tiene un serio problema de poder adquisitivo,
¿Está muy baja, decís?
Está muy baja. Te reduce la pobreza extrema en un 30%, pero no te termina de solucionar el problema de la pobreza.
¿Cuánto es una UH hoy?
Y hoy una UH está en aumentado ahora,
1.300 promedio.
Sí, un poquito más quizás, tuvo un último aumento y ahora tiene un bono.
O sea, 1.300 pesos.
Promedio, porque estoy tomando la base y estoy tomando los que reciben además un plus adicional.
Exacto.
¿No? Okay, o sea, es muy poco, ¿no?
Y el otro tema que encontramos, que también es interesante porque esto te lo asocia a políticas, es que imagínate que el 48 es un promedio. Pero lo que hicimos fue, con el equipo, fue hacer algo muy interesante. Dijimos, bueno, vamos a calcular una tasa de pobreza cuando el papá o la mamá de ese hogar está desempleado o tiene un empleo de baja calidad. Sí. ¿Sí? Entonces, y le calculamos una tasa.
Sí.
Ahí llegamos al 75% de pobreza. Entonces, hoy por hoy, e incluso la calidad, es decir, el tener un empleo precario no te saca de la pobreza. Solamente están fuera de la pobreza aquellos cuentapropistas profesionales o aquellos asalariados formales. Con lo cual, acá se desprende algo de ver, tenemos que mejorar la transición en el sistema educativo y laboral, necesitamos formalizar y pensar cómo se mejora la formalización y trabajar sobre estos circuitos del mercado de trabajo, teniendo en cuenta además... toda la dinámica de la economía popular y determinados circuitos que también se mueven en otros ámbitos y donde Totalmente. El Estado tiene algunas dificultades.
Ahora, sobre ese punto, muy bien, hicimos un diagnóstico de la situación y planteamos los números que son tristes, es una tragedia social, para ponerlo fácil. y en el medio interactúa con toda su dimensión y profundidad el acuerdo con el fondo. Porque el acuerdo con el fondo no es una mirada ideológica, que también puede serla. O sea, vos podés estar de acuerdo o no con el fondo, lo que hizo el fondo en los últimos 40 años, para qué de verdad se creó después de los acuerdos de Bretton Woods, podemos arrancar hablando hoy y seguimos hasta pasado mañana, yo te lo cuento todo, no tengo drama, ¿sí? Ahora, el fondo te impacta en la política pública porque te dice, bajame el gasto a cero, el déficit público, bajame el déficit público a cero. Entonces, ¿vos cómo haces una política de Estado para empezar a atenuar estos efectos si el fondo te dice déficit cero? ¿Cómo lo haces?
Mira, comparto el diagnóstico, comparto la situación. Digamos, este gobierno arranca con 7 puntos de déficit del producto y efectivamente había que encontrar una solución. Los otros días en CEPAL, Alicia Bárcena planteaba, bueno, estos programas de transferencias monetarias a veces dicen que se gasta mucho, que tienen algunos problemas, pero representan el 0.5% del producto. La evasión fiscal en América Latina está en torno al 7-8% del producto. Entonces, digo, vayamos por donde tengamos que ir, digamos. No pensemos en que tenemos que seguir reduciendo el presupuesto en estas áreas sensibles cuando, digo, al inicio de lo que vos planteabas, si no invertimos hoy, las consecuencias ya sabemos cuáles son y las vemos día a día. Y después aparecen discursos que son mucho más duros. Y entonces yo creo que hay que pensar conceptualmente diferente y en el marco del ajuste, que no es que lo esté discutiendo, protejamos aquellas inversiones que sabemos que son muy sensibles y que no pueden ser tocadas, no pueden ser subejecutadas y no pueden ser sujeto de recortes.
Ahora, Sebastián, cuando vos decís programas que no hay que recordar porque te sirve para atenuar o evitar que la pobreza se profundice, yo, por ejemplo, no sé, abro con Carolina Stanley y a mí me parece que como ministra es espectacular. Ahora, la burocracia que está con Stein, en el buen sentido de la palabra, el término burocracia, ¿tiene la lista de lo que vos decís que no hay que tocar o eso es un aporte que hace UNICEF?
No, yo creo que tienen la lista, nosotros aportamos, otros aportan, pero después en el cotidiano imagino que las emergencias, la emergencia alimentaria, el pasar un diciembre en paz, que quizás le generan, a ver, la coyuntura termina dominando. Y quizás nuestro rol es movernos de la coyuntura y decirles, miren, esto es estructural.
O quizás la estrategia es decir que lo que nosotros llamamos estructural sea coyuntural.
Sea coyuntural y que sea del día a día. Yo no dudo de que ellos estén... Hay un tema que sí que no lo están haciendo, y esto también está bueno plantearlo. Dale. Es que si vos querés reducir la pobreza, necesitamos una buena medición. Nosotros acá nos juntamos con gente experta, etcétera, pero... ellos no tienen una buena medición de la pobreza. Miden pobreza monetaria. La pobreza monetaria, si yo te baja la inflación o te aumentan los ingresos, la pobreza la vas a bajar. Pero esto de que estamos hablando, educación, agua potable, saneamiento, baño, zona inundable, eso, digamos...
Está claro. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿El INDEC?
Lo debería hacer el INDEC, lo debería hacer el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, lo debería hacer el CIEMPRO, todas áreas que están bajo... ¿el Ministerio de Economía o bajo el área de Stanley?
Lo que pasa es que ahí, esto corre por mi cuenta, en el análisis político del número, el basural siempre va a estar, la inflación se puede caer y vos redujiste el número de pobreza en un año electoral. Tan sí, fácil como eso, ¿no?
Pero al mismo tiempo, y vamos en términos políticos, me corro del estudio, entro más a tu terreno, si vos estás invirtiendo fuertemente, o como estuvo invirtiendo este gobierno, en agua, en saneamiento, en políticas de vivienda, y querés mostrar resultados, medí esto.
Claro, porque como... A ver, está perfecto, porque a mí me consta que pone un montón de plata para agua potable y no se la roba, entonces algún efecto hacia arriba tiene que tener.
Bueno, y esto te permite tener eso, un índice sintético, pero bueno, hablar de pobreza todavía nos da cierto, digamos, se la reconoce, se puede hablar, digamos, no hay silencio estadístico, varias veces hablamos que con ANSES hacemos un trabajo increíble, y realmente cada vez que puedo felicitar el trabajo que hacen, más allá de que les insistimos en que aumenten las prestaciones,
Te juro que no es responsabilidad de la ANSES.
Me imagino.
Tenés que ir, ¿dónde está Nico? ¿Cuarto o quinto piso?
Quinto piso,
Palacio de Hacienda. Okay. Es ahí. Escuchame una cosa, Sebastián. Bueno, nada, gracias de vuelta por venir. Ya no. Sabés, UNICEF, lo que quieran.
Gracias a ustedes. Y uno viene acá y se siente como en casa y acompañado.
Okay. Igualmente nosotros cuando vamos para el lado de ustedes. Así que gracias.
Muchas gracias.
Era Sebastián Balcraz, especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Para decirlo fácil, un buen tipo, un capo. ¿Sí? Corre por mi cuenta, hablalo con tu analista. Ya venimos, chao.
En el extremo de la calle.